el día 30, lo que se conmemora, es que, bueno, en el 97 tuvo el nacimiento del hijo de la primera trasplantada de un órgano como es el hígado en un hospital público. Entonces ahí lo que se reivindica y se levanta es el mensaje este de la vida después de la muerte, en este caso doble, porque pudo dar más vida gracias a que un donante, luego de fallecer, pudo dar su hígado a esta paciente y la paciente sobrevivir, y no solo eso, sino también poder ser madre y seguir dando más vida. Entonces, muy, muy buen mensaje que nosotros podemos dar en este día, tiene que ver con eso.
Hay mucha gente que acepta ser, digamos, en caso de fallecimiento, dona sus órganos, ¿o todavía falta inculcar esto?
Siempre es bueno seguir hablando del tema. La ley Justina, que ha sido modificada ya hace 2-3 años, está planteado que si uno no da por la negativa, si uno no deja explícitamente determinado que no es donante, en la ley argentina considera que está a favor de la donación. Son muy pocos los que realmente han dicho que no explícitamente, o sea que lo han dejado documentado en el DNI, en el registro civil, pero siempre es bueno seguir hablando, porque cuando uno sufre alguna enfermedad tan terrible que puede terminar en muerte cerebral, está bueno, por un lado, tener la conciencia de haber dicho que quiero ser donante, porque por un lado se cumple lo que es un derecho. Es decir, los que somos donantes entendemos que si llegamos a fallecer y necesitamos, obviamente esos órganos ya no los vamos a necesitar, y nos parece bueno y muy útil que esos órganos puedan ser utilizados para salvar la vida. Entonces yo considero que es un derecho, si eso me pasa, que se cumpla con ese deseo. Y la familia también ayuda mucho al dolor, a transitar ese el dolor de la pérdida, saber que se cumple con lo que había pedido la familia. A veces nosotros hablamos de tal vez enterrarnos en algún lugar, un nicho, una bóveda familiar o tierra o cremación. Hablamos de esas cosas que son deseos que tenemos para cuando fallecemos y por ahí no hablamos esto. Entonces siempre está bueno plantearlo, que no creo que caiga mal, porque si podemos hablar de la muerte, que es algo que nos transita, está bien poderle sumar esto para, vuelvo a decir, que transite mejor la situación fea de vivir cuando un familiar ya pierde su vida, pero que está siendo un gran gesto de bondad de poder dar más vida luego de la muerte.
Y debemos hacerlo, ¿no? Porque además, hacerlo frecuentemente permite naturalizar estas cuestiones, porque hay un tema que tiene que ver con el dolor, la partida de un ser querido, pero también hay una cuestión que es del momento y que tiene que ver con salvar vidas, como usted bien decía. Usted muy bien señaló que existe una ley en donde si nosotros no nos negamos, implícitamente se entiende como que donamos. ¿Puede la familia oponerse aunque haya sido esta situación?
No existe forma de oponerse, eso ya legalmente ya quedó establecido. Lo que pasa es que sigue siendo una situación muy fea para nosotros, sobre todo porque primero hay que dejar claro que lo que nosotros hacemos terapia intensiva, lo que intentamos es que no se mueran las personas. Obviamente tratamos de hacer todo lo posible para que el resultado sea favorable. Muchas veces las lesiones catastróficas cerebrales, sobre todo, generan muerte encefálica que es inminente a pesar de todos los tratamientos realizados. Entonces, ahí donde viene la situación de tener que transmitir claramente lo que está pasando. Y a veces un mito que existe con el tema de la donación es que parece que si uno es donante no va a ser cuidado, como que es más importante tener los órganos que salvar la vida del paciente que está mal. Justamente eso es todo lo contrario. Solo lo hacemos se planteó esta posibilidad de la donación de órganos, tiene que ver con un proceso irreversible, con los avances de la ciencia hace muchos años, donde se determina que existe un tipo de muerte que es la muerte cerebral, con lo cual se puede hacer sostén artificial de los órganos, y vuelvo a decir, esos órganos son los que permiten salvar vidas a otros pacientes. Entonces, frente a eso tan doloroso, por tener claro que si uno es donante no cambia esa situación de que nosotros vamos a intentar salvarlo. ¿Se entiende? Entonces eso es lo que hacía por ahí en su momento a las familias dudar. Por eso es muy importante esta decisión en vida, que también ayuda, y por eso también la ley entiende que acompaña eso, como que es el derecho de las personas de seguir viviendo, los que están en lista de espera, los legisladores, porque esta es una ley que se discutió en el Congreso, obviamente, también entendieron que es una buena práctica de todas las personas que han fallecido, que se entiende que ya esos órganos no sirven más porque se los va a llevar al cajón o van a ser cremados. Es de buena práctica para toda la sociedad que se han utilizado. Entonces, ese es el fondo de la cuestión, de que las familias deberían entender que se hace un bien. Lo que hay que desterrar, esa idea, que no es siempre está, no digo que está siempre, son los menos, que puede pensar que por eso no se lo va a cuidar cuando alguien tiene un daño. Entonces, me parece que el trabajo es todo lo previo, el poder hablar con la familia desde el inicio de la gravedad de la situación y demostrar que se hace todo lo posible para que no termine mal. Claro. De ahí en más, obviamente, va a depender de cómo evolucione el paciente y la relación con la familia. Uh-huh. Pero vuelvo a decirte, si ya se está hablado, si ya hay una decisión previa conocida, ayuda muchísimo para transitar el dolor.
Claro, porque a veces hasta, a ver, las personas, al ver a su ser querido fallecido, sienten que a través de la velación se lo agrede. Ahora, doctor Germán Santamaría, no todas las situaciones de fallecimiento permiten realizar ablaciones, ¿no? Deben darse algunas condiciones.
Sí, obviamente es algo bastante complejo. Primero que la... Bueno, hablamos de muerte encefálica, son 2 muertes cada 1000 fallecidos. O sea, lo más común es la parada cardíaca. Por lo tanto, tiene que darse esto que yo planteaba, que es una lesión predominantemente del sistema nervioso central, o sea, del cerebro, y el resto del cuerpo se mantiene, digamos, los órganos en forma artificial, y eso es lo que genera lo que llamamos donación multiorgánica. De todas maneras, existe la donación de tejidos, es decir, aquellos tejidos, órganos que no necesitan que haya circulación de sangre en el momento del fallecimiento, es lo que sucede en las paradas cardíacas, que deja de bombear sangre al corazón y entonces todos los órganos dejan de funcionar porque no les llega sangre, obviamente el cerebro incluido. Entonces ahí lo que hacemos es donación de tejidos, sobre todo córneas. Y eso también se está haciendo bastante, ya hemos hecho 3 este año, más allá, perdón, del COVID y una donación multiorgánica. Entonces son situaciones que se pueden dar, la de órganos mucho más compleja porque se tiene que dar condiciones del paciente potencial donante. Y por otro lado, también de las muertes cerebrales, hay pacientes que no pueden ser donantes por tener una infección que puede generar al receptor un daño, transmitirle una enfermedad, que es el caso, por ejemplo, del COVID. Los pacientes que han tenido COVID no pueden ser donantes, porque hasta ahora no sabemos cuál es la condición con la cual esos órganos pueden llevar una enfermedad y que es por ahora desconocida en ese sentido, ¿no? Claro. Entonces, muchas cosas. El tipo de muerte que se tiene que dar y, por un lado, no tener enfermedades que puedan ser transmitidas a un receptor. Claro. Con lo cual, estadísticamente, de la mitad de los pacientes en todas partes del mundo, digamos, que fallecen en estas condiciones, van a poder ser donantes.
Claro. usted decía uno cada dos cada mil.
Sí, no es, por suerte no es algo tan común, porque tan común. Estaríamos hablando de heridas de arma de fuego en cráneo, accidentes severísimos con trauma de cráneo, claro. Hemorragias cerebrales masivas. No son patologías tan comunes, vuelvo a decirte, por suerte, porque son catastróficas. Claro. Entonces, tiene que ver con eso, con el tipo de enfermedad que lleva a una lesión cerebral irreversible.
Irreversible. Es por eso que yo observaba las cifras. Claro, en la actualidad hay casi 7.000 personas esperando un trasplante para salvar la vida.
Exactamente, sí, tiene que ver con eso. La lista de esperas tiene que ver con dos cuestiones. Por un lado, con eso que estamos planteando, que no es tan común lograrse donante. Lo pongo por la posibilidad, yo quisiera ser, o sea, si me sucede esto, debería ser donante. O sea, no, por más que yo tenga ese deseo, si esto suceda, puede ser que haya condiciones médicas que no lo permitan. Y eso también que hay que trabajarlo para que no se frustre la familia cuando, obviamente, esto estaba hablado. Pero lo importante de la lista de espera, que siempre van a ser altas, es bajar el tiempo de espera. La mayor parte de los pacientes que están en espera son pacientes que están en diálisis, que necesitan trasplante renal para mejorar la calidad de vida y para sobrevivir mucho más tiempo. Estos pacientes, probablemente esas listas sean muy largas y prolongadas, en el sentido de que podemos hacer de cada fallecido que pueda donar órganos, dos riñones van para dos pacientes. Ahí baja bastante la lista. Pero siempre es una enfermedad que sí es muy común y que todo el tiempo están entrando pacientes nuevos en diálisis. Entonces, bajar esa lista es complicada. Lo que hay que bajar son los tiempos de espera para el riñón. De los lugares donde mejores tienen índice de trasplante, como en España, son meses los que están esperando los pacientes hasta que son trasplantados. No están años y años en diálisis, donde cae mucho la calidad de vida, y son pacientes que fallecen esperando el órgano. ¿Se entiende? Sí, entonces, sí. Lo que hay que aumentar, que siempre estamos tratando de lograr esto, es justamente que haya mayores donaciones para bajar muchísimo los tiempos de espera de los pacientes que están en falla renal. Después también está que si tenemos más donantes, todo lo que están en lista de espera en emergencia, cuando a veces se plantea que hay una emergencia, es porque es inminente la muerte del paciente que está esperando el órgano, si no aparece, que son, se puede dar con hepatitis fulminante, que son agudas, que es una persona que está bien, que se agarra una infección o una enfermedad que destruye literalmente el hígado, o pacientes que están de a poco teniendo problemas cardíacos que terminan con una insuficiencia cardíaca que ya lo hace incompatible con, claro, con poder seguir viviendo. Esas son las emergencias.
Bien. Me queda poco tiempo, quiero hacerle dos preguntas más, doctor, abusando de su amabilidad. ¿Cuánto ha limitado el COVID a la donación y al trasplante?
Bueno, COVID ha limitado, ha bajado a menos de la mitad de lo que veníamos haciendo. Argentina había alcanzado antes del COVID récord histórico a nivel nacional en el año 2019. El objetivo era venir superando año a año la cantidad de trasplantes. Veníamos en ese sentido avanzando bastante, pero obviamente el COVID vino a una de las tantas cosas a generar este problema de por un lado, alta ocupación de terapia intensiva con pacientes COVID, pacientes que obviamente todos sabemos que viene a ser una mortalidad muy alta del 50%, que de esos no pueden ser donantes, por un lado, y por otro lado, estos pacientes que se planteaban como patologías irreversibles cerebrales, que pueden ser potenciales donantes, es más complejo el ingreso a terapia intensiva, porque ya, vuelvo a decir, tiene pocas posibilidades de sobrevida, entonces entra la parte ética de decir, bueno, uso los recursos de un respirador en un paciente que tiene pocas chances. Tal vez sí, yo creo que sí, porque tenemos que pensar en los que están esperando esos órganos, pero también limita mucho porque es verdad que estamos atendiendo fuera de las terapias intensivas. Hoy tenemos 26 pacientes en nuestro hospital con una terapia que era de 9. O sea que eso viene a ser muchas complicaciones para la donación, y eso mismo sucede en otras partes del mundo. Vuelvo a decirlo, de España, donde tenían 50 donantes por millón de habitantes y cayó a menos de 20.
Claro. Y la última, doctor, bueno, obviamente tiene que ver, esto lo charlamos muchas veces con usted, usted es jefe de terapia intensiva, la situación sigue siendo complicada, ¿no?, con la terapia intensiva a pleno.
Sí, estamos con una ocupación de 100%, o sea, porque damos altas, pero inmediatamente se vuelven a ocupar las camas. 95% de los pacientes son COVID, o sea que es claramente la patología que está afectando a todo Bariloche y obviamente en el resto de Argentina. Y bueno, estamos a la espera de que estas bien tomadas restricciones, pero que tienen que ir de la mano de la vacunación masiva para realmente dejar de tener pacientes gravemente enfermos por el COVID. Porque lo que viene a ser la vacuna, que es la única esperanza que tenemos, es evitar las formas graves de COVID, que son los pacientes que terminan teniendo la neumonía grave, que los trae acá a la terapia intensiva, y de eso el 50% no sale. Entonces, para terminar con esa triste realidad, no queda otra que, por un lado, seguirse cuidando, pero acompañarlo también con las medidas de atención primaria, que es claramente la vacunación.